Casi todas las Biblias tienen, después del libro de Jueces, tienen el libro de Samuel. Pero la Biblia de Jerusalén, que es la mejor traducción bíblica que hay, la Biblia de Jerusalén, que es la mejor traducción que hay, pone el libro de Ruth después del libro de los Jueces, y muy sabiamente. ¿Por qué? Porque Ruth es la bisabuela de David, y en el libro de Samuel va a aparecer David hombre. Entonces los que tradujeron la Biblia de Jerusalén entendieron que no hay mejor introducción al libro de Samuel que el libro de Ruth, porque si no estudiamos en Samuel a David hombre y después volvemos a la abuela de David. Entonces yo creo que la división que hace la Biblia de Jerusalén, que es la mejor traducción existente de la Biblia, creo que es muy interesante cuando ponen este libro corto de Ruth, que solamente tiene 4 pequeños capítulos, como introducción al libro de Samuel. Y por eso no vamos a leer ahora el libro de Ruth, vamos a hacer la introducción al libro de Ruth. Los antecedentes de este libro son los mismos antecedentes que el libro de Jueces. O sea, es la misma ambiente de Israel que vimos en los libros de Jueces. Josué ha muerto. La gente no tiene un líder fuerte que guíe a Israel y, consecuentemente, la frase que se repite en el libro de Jueces hasta la semana pasada que hablamos, y cada cual hace lo que bien le viene en gana. Eso es todo el tema del libro de los Jueces y es la introducción a Ruth, porque Ruth vive en esta parte de los Jueces. El pueblo de Dios ha traicionado sus principios, tanto nacionales como religiosos. El pueblo de Dios, el principio del pueblo de Israel, es un principio religioso con la ley como alianza. Y se ha olvidado, recuérdense la situación de Jueces, se olvidaron, los levitas no predicaban, no hablaban de la ley, el culto de la alianza se había vuelto ritual y vacío o se había sincretizado con otros cultos de dioses cananeos. No hay palabra que resuene mejor el libro, que resuma mejor el libro de Jueces, que cada cual hacía lo que mejor le parecía. Todos siguieron la corriente del momento. Si no, acuérdense la vida desastrosa del juez Sansón, que es un mal ejemplo de juez, y cómo quiso Sansón llevar una vida mundana siendo un consagrado a Dios, que es lo que el Papa Francisco ha dicho. La mundanidad no tiene nada que hacer en la iglesia. El gran problema que tiene la iglesia es que la mundanidad se ha metido en la iglesia. Recuérdense, Abimelech, la familia de Abimelech, todo fue un desastre en el libro de los jueces. Y a pesar que todo fue un desastre en el libro de los jueces, Dios siempre fue guiando a su pueblo por todo el largo camino después de haber habitado la tierra prometida. O sea, cuando parecía que llegaron a la tierra, que todo iba a ver bien, cuando descansaron, que parecía que todo se iba a estabilizar, fue cuando hubo el gran desastre nacional por haberse alejado de Dios y de los mandamientos. Todo el pueblo de Israel sufrió durante toda la época de los jueces una continua opresión de pueblos que ellos habían derrotado primero. Y como vamos a ver aquí al inicio del libro de Ruth, el juicio de Dios había traído una tremenda sequía sobre la tierra de Israel. Fíjate que en el capítulo 1 de Ruth, versículo 1, dice: en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. O sea, nada más que nos quedamos ahí. Ustedes ven, por eso que estamos leyendo el libro de Jueces, porque el libro de Ruth, históicamente está enmarcado, ¿dónde? En el libro de los jueces. O sea que producto de la distanciamiento de Dios, de la alianza y del Dios, del pueblo de la alianza y de Dios que se alejó del pueblo, se alejó de Dios, había una gran sequía sobre la tierra de Israel. Y para escapar de los efectos de la sequía, después vamos a leer el libro, pero vamos a tener un resumen, Elimelec llevó a su familia a Moab. Él y sus dos hijos mueren allí. Y sigue la historia contando que las cosas se ponen un poco mejor en Israel. Recuérdense que en el periodo de los jueces fue así. Venían los jueces, liberaban Israel, el pueblo se alejaba de Dios, venían los problemas, liberaba el juez de Israel. En una de esas, Elimelec llevó regresó con su familia a Israel. Él y Noemí y Ruth regresan esperando encontrar mejores oportunidades. Pero acuérdense de aquel tumulto que había en Israel. Ruth no era de la casa de Israel. Ruth era moabita, de las montañas de Moab, por donde está Jordania, para esa parte de ahí. O sea, Ruth no era judía. Vemos que todavía esa costumbre que vimos que empezó Sansón como juez y las costumbres de los líderes siempre se la imitan. Las personas, muchos israelitas se casaron con mujeres que no eran de la casa de Israel y Ruth era una de ellas. Ruth, tenemos que tener bien claro que Ruth no era israelita, era moabita. Pero sin embargo, no era israelita, pero sí de cierta forma era descendiente de la promesa de Dios, porque los moabitas descendían de Lot. La gente de Moab fue donde se quedó Lot. ¿Se recuerdan en Éxodo cuando hubo problema entre el ganado de Abraham y el ganado de Lot? Y Abraham dijo, es mejor que tú cojas por un lado y yo coja por el otro. Y Lot se quedó en esta parte de la región de Moab. Pero Lot, de cierta forma, no directamente, pero de cierta forma está emparentado con Abraham, el padre de la promesa. Pero sin embargo, se habían corrompido al unirse a dioses extranjeros y el pueblo de Moab era uno de los grandes enemigos en ese momento de Israel, como vimos en Jueces 3. Balac, el rey de Moab, trató de contratar a Balán, ¿se recuerdan? Para que maldijera a Israel en su paso. No se le enfrentó, pero quiso que un profeta maldijera a Israel. En este periodo histórico, los moabitas eran los opresores de Israel. Recuérdense que hubo un tiempo que fueron diferentes, fueron los moabitas, después fueron los filisteos, fueron diferentes personas que oprimieron a Israel. La principal dios de Moab era Quemos, el dios Quemos, el cual se aplacaba únicamente con sacrificios humanos. Era como se había corrompido el pueblo este que descendió de Lot, que Lot salió con Abraham, la misma promesa de Dios. Lot participaba de esa promesa cuando salió de Adán. Se separaron por problemas legales y como la familia de Lot siguió adorando a un dios extraño y ese dios extraño terminó pidiéndole a ellos sacrificio humano, algo que es totalmente abominable a los ojos de Dios. Sin embargo, como siempre, el Señor no mira las apariencias, el Señor mira el corazón. Vemos cómo Dios va a tratar a Ruth, ¿no? Porque el Señor ve lo que hay en el corazón de Ruth. Israel, a pesar que supuestamente seguían al Dios vivo, no estaba mucho mejor que el pueblo de Moab, porque Israel andaba fuera de control. Andaba Israel en ese momento. Recuérdense, en lo último que vimos de Jueces, cómo Micá y toda su familia hicieron un dios y se buscaron un levita que fuera el sacerdote del dios que se hicieron ellos, cómo hicieron un Urín y un Tumín para la adivinación. O sea, a pesar que Moab seguía un dios falso, Israel no andaba mucho peor que Moab. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y Moab? Que Israel tenía un pacto con Dios y Moab no lo tenía. Esa es la gran diferencia. Dios nunca es infiel a un pacto. Es impensable que Dios sea infiel a un pacto. Por eso cuando Dios hace un pacto, lo hace para siempre. Israel era un desastre, Moab era un desastre. Sin embargo, el Señor no juzgó igual. A Israel le dio oportunidad, trajo oportunidad, cosa que no le dio a Moab. ¿Todo por qué? Porque Israel tenía un pacto con Dios. Cuando Israel incumplía el pacto, el mal venía sobre Israel. Lo hemos explicado ampliamente en el libro de Jueces, pero Dios no se apartaba del pacto, porque Dios es fiel. Y así sucede con la iglesia de nosotros. Dios tiene un pacto con la iglesia nuestra y no importa lo malo o sinvergüenza que seamos, el Señor respeta el pacto. Tú eres Pedro, sobre esa piedra edifico mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Y el Señor nos dijo, tengo este pacto, si ustedes se portan bien. El Señor hizo el pacto, no importa qué. Y nosotros tenemos ese pacto, por eso nosotros, a pesar que tenemos 200 problemas, seguimos como iglesia. Y otras iglesias, a lo mejor son mejores que nosotros, entre comillas, porque no lo sabemos, están hoy y mañana no están. Porque están fuera del pacto. Ruth era diferente. Ruth, a pesar que era moabita, dentro de ella tenía eso que se llama la ley natural, que buscaba agradar a Dios. Y que el catecismo nos habla, en una de sus partes de catecismo, donde dice que los hombres que sin culpa de ellos personal, y también eso lo dice San Pablo en la carta a los romanos, de por eso se va a salir esa, que si una persona no conoce a Dios sin culpa de ella, no, el Señor cuando venga el juicio, el día de juicio, la va a juzgar por la ley natural. ¿Y qué cosa es la ley natural? La ley natural es lo que tenemos todos los hombres, que creamos en Dios o no creamos en Dios, todos los hombres somos imagen de Dios. Queramos o no queramos, todos somos creados imagen de Dios. Y como imagen de Dios, todos los hombres, de la cultura que sea, crean en el Dios que crea, tiene una ley dentro de sí que le dice qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Por ejemplo, un esquimar, un chino, un africano, un indio de la época de Montezuma, lo que sea, sabe que a los padres se les quiere. Sabe que no se puede coger lo que no es tuyo. O sea, hay cosas que están dentro del valor de todo ser humano, crea o no crea en Dios. ¿Por qué? Porque todos somos imagen de Dios. Dice la iglesia, si alguien no conoce a Dios, porque nadie se lo predicó, Dios lo va a juzgar. ¿Por qué cosa? Por la ley natural. Porque sería ilógico que si tú no conoces a Dios, si tú no conoces a Cristo, Dios te condene cuando tú no has tenido chance de conocerlo. Y eso lo dice San Pablo en la carta a los romanos y eso lo dice la iglesia. Ojo, que esto es a las personas que nunca nadie les ha predicado a Cristo. No es por el sinvergüenza que deja la fe y deja a Cristo. Es para las personas que nunca han tenido la oportunidad que le llegue el Evangelio o nunca han tenido la oportunidad que se le presente el Evangelio de una forma que ellos lo puedan creer. O sea que en ese caso, los que salimos mal parados somos nosotros, que no presentamos el Evangelio a todo el mundo ni lo presentamos de la forma correcta. Ruth era imagen y semejanza de Dios y el natural, claro, una persona que es imagen y semejanza de Dios, aunque no conoce a Cristo y tiene la ley natural como la tiene todo el mundo. Si una persona es mala, se olvida de la ley natural tal como nosotros nos olvidamos del Evangelio, si somos sinvergüenza, lo conozcamos o no lo conozcamos. Eso es una libertad que tiene todo ser humano. En este caso, Ruth era una mujer buena que se dejaba llevar por la ley natural. Y una persona que se lleva por la ley natural es más fácil de convertirse que un sinvergüenza que tiene la imagen de Dios, pero no sé. Cuando ya uno se deja guiar por la ley natural, ya tú no tienes una gran distancia caminada, porque la ley natural predispone a la ley de Dios. La ley natural es casi la ley de Dios, lo único que la ley de Dios puesta ya en Dios. La ley natural es la misma ley de Dios, pero sin el conocimiento de Dios. Así que una persona que conoce, una persona que es buena, es más fácil que acepte el Evangelio, la buena noticia. Todo depende de la tierra, de quién es uno donde va a caer la semilla. Por eso vemos que esta mujer, moabita extranjera, es la bisabuela del rey David. El rey David tiene una parentela que mete miedo. Cuando leemos el antiguo, uno dirá, ¿por qué le han sacado toda esta parentela al rey, el rey David? Que es la línea de Jesús, porque Jesús desciende de David. ¿Se acuerda? Tenía a Tamar, que era tremenda era Tamar, que engañó a Jacob para acostarse con él y tener hijos. Tiene a la de Jericó, ¿cómo se llama la de Jericó? ¿Cómo se llama la que era prostituta? Rahab. Tiene a Rahab, antecesora de Jesús. O sea, tenemos una. Después vamos a ver que tiene a Jezabel, que era una loca, que no era mucho mejor que. Y ahora vemos que Jesús, entre todas sus ascendientes, tiene una persona que todavía es peor en Israel que ser prostituta y que ser una loca, que es ser extranjera, no ser del pacto de Dios. Y vemos que dentro de la genealogía de Jesucristo hay una mujer que no es israelita, que es de una tribu, que es una tribu pagana. Pero vamos a ver que todas estas mujeres, Rahab, Tamar, Jezabel, Ruth, vemos que todas estas personas tienen algo en común, tienen algo bueno en ellas, que es lo que hace poner en la genealogía de Jesucristo. Y vemos, vamos a ver en el caso de Ruth, que Ruth está en la genealogía de Jesucristo por la gran característica de Ruth. ¿Cuál fue la gran característica de Ruth? La fidelidad. Ruth fue una mujer extremadamente fiel. Y eso es una característica que Dios aprecia muchísimo y a la cual nosotros adolecemos la mayoría de esta fidelidad. Y vamos a ver en el libro de Ruth que fue una mujer tremendamente fiel. El ejemplo piadoso de Ruth, vamos, y después adelante de Boaz, el esposo, porque es el esposo de Ruth y abuelo, bisabuelo de David, en medio de la degeneración del pueblo de Israel, refleja el plan de Dios, que Dios sigue siendo fiel y Dios quiere proveer a un rey, a Israel, por medio de los descendientes. Dios podía haberse buscado una israelita buena, tendría que haber israelitas buenas en ese momento. Sin embargo, se buscó a Ruth de las montañas de Moab. Tal como Jesús se lo va a decir después a los fariseos. Hubo mucha fe entre las mujeres de Israel en la época de Elías, pero el Señor solamente bendijo a una extranjera. Y eso puso furioso a los fariseos. Y es muy importante, Ruth deja todo para seguir al Señor. Ruth conoce, podemos decir que Ruth es la gran conversa. Es la persona que se convierte y cuando se convierte se vuelca de todo corazón al Dios a quien se convirtió. Ruth es una famosa conversa como esta persona que se convierte y a la larga son muchos mejores cristianos que todos nosotros que nacimos dentro de la iglesia. Porque lo dice San Pablo bien claro, donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Y vemos que Ruth es la patrona de los conversos. Es una mujer que se convierte a Dios, ama a Dios, se vuelve una mujer profundamente fiel a ese Dios con el cual ella no nació. Ella acepta una responsabilidad ante Dios que nadie más quiso. Inconscientemente, ella entra en el plan de Dios a través de su fidelidad. Y todo esto se combina. La lección principal de este libro es lo que Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, va a decir cuando predica. En Hechos 10, 34, Pedro deja bien claro, Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no hace acepción, no discrimina, Dios no quita a nadie en favor de otro. Dice San Pedro, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación que a él le teme, hace justicia. Esto es una verdad. Dios no hace ninguna excepción. No discrimina a ninguna persona que viene a él con un corazón abierto. El testimonio de Ruth, la moabita, que reconoció el derecho de Dios de reinar en su vida sin ser del pueblo de Dios, este testimonio de Ruth, que sin ser judía, se identificó con el pueblo de Dios y se sometió a la palabra de Dios, hace que Israel se convierta de su pecado. El trato de Dios en la vida de esta mujer, la relación de esta mujer con Dios y con su descendencia, nos enseñan que Dios bendice a aquel que es obediente y maldice al que es desobediente. Ese es el resumen de todo. Y lo que hemos dicho a través de todo el tiempo. Dios maldice, Dios bendice al que obedece y maldice. Y recuerden que en la Biblia lo que hablamos cuando hablamos de esto, que la maldición en la Biblia no es castigo. La maldición en la Biblia es que tú te vas de abajo del amparo de Dios. Y cuando te vas de abajo del amparo de Dios, que no tiene nada que te proteja, todo lo malo cae encima de ti. Eso es lo que quiere decir en el lenguaje bíblico la maldición. Por eso, te resumen, Dios bendice al que obedece y maldice al que desobedece. El ejemplo de vos, el fiel pariente del Redentor, estas son la familia de Cristo, es importante. Vos, que también entra junto con Ruth en la historia de la salvación, fue obediente a las normas que Dios estableció para su pueblo. Vos fue obediente y ¿qué hizo Dios? Lo bendijo. Su ejemplo también sirve para demostrar cómo Cristo funciona como nuestro Redentor. Igual que en otros libros históricos, la fidelidad, la santidad, la soberanía de Dios, que después van a ser plenitud en Cristo, se va manifestando a través de diferentes personajes. Y Ruth es uno de estos libros que, por ser tan corto, no quiere decir que no sea importante, porque en la Biblia el libro de Ruth tiene dos páginas. Ruth significa en hebreo amiga, compañera, significa Ruth en, en hebreo. Más que nada, una amiga, pero una amiga que no solo es una amiga, sino es una amiga que al mismo tiempo es una compañera. Porque tú puedes ser amigo y no ser compañero. Ruth no solo es una amiga, Ruth quiere decir un amigo que siempre te acompaña. Es una extranjera que por su iniciativa y su fidelidad y su valor va a entrar en la historia de la salvación, haciendo posible el tronco del que había de nacer el rey David, que es crucial en la historia de la salvación, porque de David desciende Jesucristo. Como les dije ahorita, la Biblia hebrea pone a Ruth con los libros del Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, que son libros que Israel lee en ciertas fiestas del año. Durante ciertas fiestas del año, Israel va a leer el libro de Ruth, va a leer el Cantar de los Cantares, va a leer las Lamentaciones y va a leer Esther, sobre todo en la fiesta, en el Purim, la fiesta del Purim va a leer el libro de Esther. Son libros que se leen, son bien leídos, no como otros libros de la Biblia que muchas veces no son leídos. El libro de Ruth se leía en las semanas en que se celebraba para concluir la cosecha del trigo. Al final de la cosecha del trigo, siempre en Israel se leía el libro de Ruth. En este libro es la historia de dos viudas pobres, Noemí y Ruth, que son la nuera y la suegra. Y es interesante, porque cuando yo tocaba órgano en las bodas, cuando había boda en inglés, una de las canciones que todas las bodas en inglés pedían es una canción que dice, "Wherever you go, I go". Dice, donde quiera que tú vayas, yo voy, donde quiera que tú vivas, yo viviré. Y yo decía, lo menos que se imagina que esta canción, porque dice, donde quiera que tú vayas, yo vaya, donde quieras que tú vivas, yo vivo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será. Y todas las novias la pedían. Decía, lo menos que se imaginan las novias es que esta palabra no se la dijo un novio o una novia, se la dijo una nuera a una suegra. Son las palabras de una nuera a una suegra. Sin embargo, mucha gente la ponen como las palabras de un novio a una novia, porque son palabras de fidelidad. Son palabras de una... Y esa es la gran fidelidad, que la fidelidad de Ruth no fue a un novio de cual estaba enamorado, de un tipo que fue a una suegra. Fue la gran fidelidad de... Ahí vemos lo fiel que es Ruth. Esto es una historia muy inteligente, verdaderamente. Una historia que narra un mensaje. En la versión católica viene precedido, seguido de los libros de los jueces y antes del libro de Samuel, sobre todo en las primeras versiones y en esta última de Jerusalén. Y en el Tanakh, en la Biblia, se encuentra entre los Ketuvim. Los Ketuvim son los libros de la Biblia, que son libros de historia, que son libros escritos, que no tienen que ver con la ley, que son ya libros que hablan de la historia de Israel. Y hay muchas cosas de cuál hablar de este libro de Ruth. Es de esta cadena que comienza desde el principio de la promesa de Dios. Enemistad pondré entre ti y la mujer, ellos te pisarán la cabeza y tú querrás morderle el calcañar. Es la cadena del plan de la salvación, cómo se va desarrollando, y vemos que ya estamos mucho más cerca del Salvador. Ya están en la ciudad, ya empiezan a aparecer los antecesores del gran rey de Israel. El autor del libro de Ruth es desconocido. No se conoce quién es el autor del libro de Ruth. Está en las escrituras, pero no se conoce. Es un libro que se mueve dentro de los parámetros de los jueces. Es un libro de un profundo nacionalismo, pero al mismo tiempo tiene cosas nuevas que vamos a ver. Referente a la fecha de su composición, cuando el libro se escribió, por las costumbres que muestran, fue anterior a que hubiera reyes en Israel. Así que se cree que este libro fue anterior, inclusive al reinado de David. O sea, la historia de Ruth es una historia que se escribió siendo muy fresca. Así que fue esta persona causó tanta impresión que su historia se escribió, no siglos después, sino inclusive antes de comenzar la monarquía en Israel. Hay algunos temas teológicos que habla el libro, que va introduciendo el libro en concepto más allegado al concepto cristiano, que todavía falta mucho, porque recuérdense que la revelación en el Antiguo Testamento, ¿cómo es? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan cómo es la revelación en el Antiguo Testamento? Es progresiva. La revelación en el Antiguo Testamento no es total, es progresiva. ¿Y por qué es progresiva? ¿Qué sabían los patriarcas? ¿Qué sabía Enoch y esa gente del plan de Dios? No sabían absolutamente nada. Y ya cuando aparece Abraham, Abraham ya sabe un poco más. Abraham, ¿qué es lo que sabe? Que Dios va a establecer un pacto, ¿no? Pero sin embargo, Jacob va a saber más que Abraham. Porque Jacob va a saber que de él van a ser un pueblo. Y ustedes van a ver que los profetas van a saber mucho más que la gente de la época de rey David. Ya los profetas van a decir dónde van a ser el Mesías, cómo va a morir él. Ustedes ven que la revelación, ¿cómo es? Progresiva. O sea, no todo el mundo desde el principio tenía toda la revelación. Por eso le he dicho 1,000,000 de veces que ir a buscar doctrina al Antiguo Testamento es un disparate. Porque tú no podías buscar doctrina al Antiguo Testamento porque la revelación no está completa. Esos son los errores de los protestantes cuando se ponen a buscar directrices en el Antiguo Testamento y se sacan versículos que tú le dices, bueno, pero es que ya eso se mejoró en Cristo. Tú no puedes ir a buscar leyes en el Antiguo Testamento porque te dice que maten a los muchachos desobedientes a pedrada. Y a lo mejor en el momento del desierto esto era necesario, pero ya tienen una ley mejor. Tú no puedes ir a buscar leyes, ni puedes ir a buscar conceptos teológicos en el Antiguo Testamento. Y ojalá que eso le quede claro, porque ese es el gran error del protestantismo. Y le voy a preguntar, ¿por qué no se puede buscar conceptos teológicos ni leyes en el Antiguo Testamento? Porque la revelación progresiva no está completa. ¿Cuál es la revelación completa? Cristo, la revelación. Cuando Cristo viene, poco hay ya que decir. No hay mucho más que decir. El único que tiene que decir más que Cristo es el Espíritu Santo, que no va a decir nada diferente. El Espíritu Santo va a hacer que entendamos lo que dijo Cristo. Porque Pedro oyó a Cristo hablar y los apóstoles no entendieron nada. Cuando Pedro y los apóstoles entendieron, cuando vino el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trajo palabras nuevas. No, el Espíritu Santo no tiene mensaje nuevo. El Espíritu Santo solamente repite lo que dijo Cristo. Y a la larga, ¿qué dice Cristo que él repite? Lo que dijo el Padre. Cristo por primera vez nos dice de tú a tú lo que dice el Padre. Y el Espíritu Santo nos graba lo que Cristo dijo, que es lo que dice el Padre. Pero por eso, cuando tú vas a buscar revelación total en la Escritura, ¿a dónde tú tienes que ir? ¿Al Evangelio? Es que ni a las epístolas de Pablo. Si tú quieres buscar revelación total, tú tienes que ir al Evangelio. Porque Pablo no es Cristo. Aunque los protestantes casi lo tienen como Cristo, Pablo no es Cristo. Y tú ves que hay veces que los protestantes cometen el error de entender a Cristo a través de Pablo. Y eso es un error. Tú no puedes entender a Cristo a través de Pablo. Tú entiendes a Pablo a través de Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Entonces ellos dicen, no, el Evangelio dice esta cosa, no, pero Pablo dice tal. Digo, no, espérate, un momento. Si el Evangelio dice una cosa y Pablo me dice que dice es otra, yo tengo que entender lo que dijo Pablo, ¿a través de quién? De lo que dijo Cristo. Porque Pablo no viene a aclarar ni a poner nada de Cristo. Pablo viene a aclarar lo que dijo Cristo. Y ese fue por los protestantes, que los protestantes, en vez de ver a Pablo a través de Cristo, vieran a Cristo a través de Pablo. Entonces, para completar a Cristo, buscan lo que dice Pablo. No. Si hay una cosa que dice Cristo y parece que algo Pablo dijo diferente, tú a quien tienes que estudiar como centro de la revelación, ¿a quién es? Y entonces, entendiendo lo que dijo Cristo, vete a Pablo y ajusta a Pablo a lo que tú entendiste de Cristo. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Sí. Tú no puedes coger a Pablo como nuestra referencia del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿quién es? Cristo. No es ni Pablo ni el Antiguo Testamento. Por eso si dice Cristo, ni un solo vaso de agua se va a quedar sin recompensa. Y dice Pablo que ningún acto de la ley sirve para nada. Dice, espera, si Cristo dice que no se va a quedar ni un vaso de agua sin recompensa y Pablo va a decir que los actos que uno hace no vale para nada, yo en vez de hacerle caso a Pablo, ¿a quién tengo que hacerle caso? Entonces voy a decir, si Cristo dijo eso, voy a ver por qué Pablo parece que dice algo diferente. Y cuando tú lees a Pablo, te das cuenta que Pablo está hablando de los actos de la ley. que la gente hace porque no le queda más remedio. No, que el que siga a Cristo hace los mismos actos, pero lo hace por amor. Entonces, cuando tú tienes ya lo que dice Cristo, tú vas a Pablo, entonces tú entiendes lo que dice Pablo. Porque Pablo jamás puede contradecir a Cristo. ¿Ustedes entienden lo que yo les digo? Así pasa en el Antiguo Testamento. Tú no puedes, y ojalá que se le grabe en la memoria, no puedes buscar revelación, no puedes buscar doctrina en el Antiguo Testamento. Y si la busca, tienes que mirar esa doctrina a través de quién. De Cristo. Porque hay cosas del Antiguo Testamento que se superaron. Porque Pablo lo dice, cuando era niño hablaba como niño, ahora que soy adulto, hablo como adulto. Tú no puedes pensar que Dios le habló al Israel por el desierto como nos va a hablar a nosotros. Ahora que tú, entonces, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? ¿Tú sabes para qué sirve el Antiguo Testamento? Para entender el Nuevo. Si tú no entiendes el Antiguo Testamento, tú no entiendes el Nuevo Testamento. Es como la mitad de la novela no la viste. Cuando tú entiendes el Antiguo Testamento, el Nuevo tiene sentido, porque acuérdense que dice San Pablo que todo el Antiguo Testamento es prefigura del Nuevo Testamento. Pero no podemos, ojalá que le quede claro, porque cuando tú ves que los protestantes buscan tal versículo del Antiguo Testamento y hablan, casi siempre es un disparate. Porque ese versículo ya está superado en Cristo Jesús. Tú tendrías que ir al Evangelio y buscar el complemento de ese versículo en el Evangelio, no predicar. Y si ustedes ven, casi todos los protestantes lo que siempre predican es o del Antiguo Testamento o de San Pablo. La mayoría de las veces los protestantes se brincan el Nuevo Testamento increíblemente. ¿Ustedes nunca van a oír hablar de la anunciación del ángel a María? El hecho trascendental de todas las escrituras. ¿Nunca van a oír hablar de la encarnación? ¿Nunca van a oír de la visitación? ¿Nunca van a oír de la boda de Caná? ¿Casi nunca van a oír de las bienaventuranzas? Fíjate que los protestantes casi nunca hablan de Cristo, siempre hablan un Dios, el Dios condenatorio del Antiguo Testamento o el Dios duro de Pablo. Porque Pablo ve a Dios, pero lo ve bajo su propia personalidad. Porque Dios no transforma la personalidad, Dios mejora la personalidad. Pero Pablo fue un fariseo que se convirtió y Pablo siguió siendo, en su forma de hablar, tan duro como los fariseos. Lo único que predicó a Cristo. Porque Cristo no cambia a nadie, Cristo usa lo que se encuentra. Por eso no pueden caer en el peligro protestante. Pero por eso el libro de Ruth aporta, vimos cómo el libro del Éxodo, ¿se acuerdan? El libro del Éxodo aportó un concepto nuevo que los israelitas no tenían. Si ustedes se recuerdan, yo les expliqué que el libro del Éxodo entra el concepto de que Dios es redentor. ¿Se acuerdan que se los dije? Dios redimió a Israel de la esclavitud. O sea, entró el concepto de que Dios no es un Dios que deja las cosas como están, que Dios redime. Dios va entrando conceptos poco a poco. Y vemos que en este libro de Ruth, tan pequeño, entran algunos conceptos. El primer concepto que entra en el libro de Ruth es el universalismo. Dios no es Dios de un solo pueblo. Dios es Dios de todo aquel que lo busca. En esta mujer que era extranjera, Dios se revela más que en una judía. O sea, aquí entra el concepto por primera vez. Hasta ahora las mujeres que habíamos visto cananeas eran mujeres de medio pelo, podemos decir. Prostituta, aquella que sedujo a Sansón, eran mujeres que no eran buenas, porque simbolizaba la prostitución de los que siguen otros dioses. Vemos ahora una mujer que es extranjera, pero que es profundamente buena. Eso vemos que el amor de Dios va trascendiendo la frontera de Israel. Por eso este libro de Ruth entra el concepto de universalismo. ¿Qué es lo que somos los católicos? ¿Qué quiere decir católico? Universal. Nuestra fe no es solamente de un grupo, de una raza, es de todo. Entra el concepto, el libro de Ruth, va a entrar el concepto de la retribución. Dios bendice cuando tú eres fiel. O sea, tú das algo y Dios te lo devuelve. Va a entrar el concepto, ajeno hasta ese momento, del valor del sufrimiento. El sufrimiento tiene un valor, no es un castigo de Dios. El sufrimiento tiene un valor. Va a entrar un concepto con que no es nuevo, pues el Señor lo dijo en el Deuteronomio, pero Israel se había olvidado, que es la solidaridad con aquellos que no tienen de quién valerse, de los que están totalmente desprotegidos. No de los pobres, porque hay gente peor que los pobres. Peor que un pobre es un desvalido. Una persona pobre puede tener a alguien que lo ayude, pero un desvalido es alguien que no tiene absolutamente nadie que lo ayude en ninguna forma. Está totalmente abandonado. Y viene este concepto, vamos a ver en el libro de Ruth. Así que son cuatro conceptos nuevos en Israel. Acuérdense, el universalismo, el concepto de retribución, el concepto de valor del sufrimiento y la solidaridad con los desvalidos. Un libro tan pequeño tiene cuatro conceptos que hoy en día a nosotros nos sirven mucho, mucho también. Algunas personas creen, pero no es muy probable, que este libro fue escrito en la misma época del rey David, que el rey David pues, hizo plasmar esta idea de que venía ya en su familia de uno de sus antepasados, pero se supone que no, que es anterior al rey David. Algunos de los detalles del estilo pues ponen el libro en una época posterior al incendio de Babilonia, pero esto se cree que después, porque el libro fue un poco retocado a través de los tiempos, no en la esencia, sino en la forma de presentarlo. Hay un historiador, Carlos Mester, que dice que el libro fue escrito hacia el año 450 antes de Cristo. Cree que fue más o menos escrito el libro de Ruth. ¿A quién va destinado el libro de Ruth? El autor del libro de Ruth se preocupa de mostrar a Ruth como modelo de piedad, de amabilidad, de fidelidad, de obediencia y de coraje. Cosa que a todo el mundo le hace falta. Te voy a repetir cómo presentan a Ruth. Modelo de piedad, una mujer piadosa. Modelo de amabilidad, una mujer amable. Modelo de fidelidad, una mujer fiel. Modelo de obediencia, una mujer obediente, porque la fidelidad sin obediencia no es nada. Y una mujer de coraje, no fue una mujer tonta, una mujer que se dejó amilanar por las situaciones difíciles. Todas estas virtudes las tenía el judaísmo, pero hasta ahora nunca se había mostrado en una sola persona. Y viene a ser ejemplo de todas. Viene a ser ejemplo de todas las virtudes judías, una mujer que no es judía. Esas son las cosas del Señor. Este libro es parecido al de los jueces, que no menciona el culto del templo, ni menciona los sacerdotes del templo, ni menciona a los levitas, ni el arca del templo. ¿Por qué? Porque está metido dentro del libro de los jueces, en ese momento que el arca perdió todo tipo de interés para el pueblo judío. Pero perderse todo ese tipo de interés del arca, del templo, en ese momento se concentra en la fe del pueblo judío, de los fieles, en la relación de cada uno de ellos con Dios. Es lo que se basa la fe. Porque en esta época de los jueces, cuando todo fue un desastre, no todo fue un desastre. Hubieron gente que permanecieron fieles a Dios, al Dios de Israel, que es lo que va a llamar la Biblia a través de todos sus tiempos los pobres del Señor, los anahuín. Va a meter en la Biblia los anahuín, aquellos que se mantienen siempre fieles a Dios, no importa qué. Que más tarde Jesús va a describir la palabra anahuín como pobre de espíritu. Va a describir Jesús los anahuín. Son aquellos pobres de espíritu porque no ponen su fortaleza en lo que son, sino ponen su fortaleza en lo que Dios es. Y ese tipo de personas siempre ha existido a través de toda la historia de Dios y de la historia de... La única vez que Ruth no fue obediente fue cuando no siguió los consejos de Noemí. Que Noemí le dijo, regresa a tu pueblo, haz tu vida y olvídate de nosotros. Y Ruth pensó entre ellas, lo que yo he conocido de este pueblo y de Dios de este pueblo, ya yo no lo voy a dejar detrás. Y cuando Ruth dice la famosa palabra, donde tú vayas, yo voy. Donde tú vivas, yo vivo. Y tu Dios va a ser mi Dios. Y ella dijo, yo no vuelvo a los dioses de mi tierra. Yo he conocido ya al Dios. Ruth llegó un momento de su vida, como nos pasa a todos nosotros, que Ruth tuvo que elegir. ¿Qué elijo yo? ¿Al Dios de Israel o a lo que yo estoy acostumbrado toda la vida? Y Ruth escogió, y escogió bien. Ruth escogió la fidelidad al Dios que había conocido, y el Dios que había conocido era mucho mejor que en todo lo que había conocido anteriormente. Por eso es que Ruth entra en la historia de la salvación. es parte, iba a ser parte de la genealogía de Mesías. De aquí viene Isaí, David, con toda la soberanía. El versículo clave de Ruth es el capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14, donde dice: las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no ha permitido que te falte hoy uno que te rescate para perpetuar su nombre en Israel. O sea, fíjate lo que dice: bendito sea Dios, porque a través de ti Dios va a perpetuar su nombre en Israel. Eso va a ser la gran bendición de Ruth. Siempre Dios, siempre el Señor busca a alguien para perpetuarse en medio de su pueblo. A cada uno de ustedes el Señor lo habrá llamado a perpetuarse en la familia de ustedes o en la vida de alguien. Si nadie está, Dios no se ha perpetuado en alguien a través de ustedes, ustedes están muy mal. Porque han fallado al plan de Dios. Tiene que haber alguien en la vida de ustedes que Dios haya perpetuado en esa vida por algo que ustedes le dijeron, por algo que ustedes le enseñaron, por algo que aprendieron de ustedes, a lo mejor por un email que ustedes le mandaron y no supieron ni a quién le iba a llegar, por un consejo que dieron a cualquiera en la consulta de un médico posiblemente, a lo mejor ustedes nunca se van a enterar de cómo Dios se puede haber perpetuado en alguien a través de ustedes. Esa persona no conocía a Dios y por algo que tú hiciste, Dios entró en la vida de esa persona. Dios va a entrar en el plan de la salvación a través de la fidelidad de Ruth. Por eso Ruth también va a ser prefigura de la Virgen María. La fidelidad de Ruth hace que se engendre en la línea de David, en el pueblo de Israel. La fidelidad de María hace que se engendre. Fíjate que las grandes personas de la Biblia siempre han sido fieles. Las grandes personas de la Biblia siempre han sido personas extremadamente fieles. Que han dicho: yo no entiendo nada, pero si tú lo dices, ese va a ser. O sea, ya después la semana que viene seguiremos con la otra, veremos lo que nos queda de la introducción de Ruth y después leeremos el libro de Ruth, que no desestimen los libros pequeños de la Biblia, porque no muchas veces los libros de la Biblia, cuando son, uno diría: ay, son dos páginas. ¿Qué cosa dos páginas en comparación con el libro de Jueces tan largo? Pero son dos páginas llenas de poder de Dios y de ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de uno.